artesano más cerca, más fresco.
Ya estamos en las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
50.000 personas han pasado ya por la capilla ardiente del Papa Francisco instalada en el interior de la Basílica de San Pedro. Es el caso de Anselmo. Él es español y con su familia vive al norte de Italia. Pero no ha dudado en viajar hasta el Vaticano para poder dar el último adiós al pontífice. Su testimonio nos lo ha dejado esta mañana aquí en Herrera en COPE.
No sé si esperabas, claro, una afluencia tan masiva de gente.
Sí, efectivamente. Además, si te has dado cuenta, ve gente de todas partes del mundo, ¿no? Yo creo que es un momento muy bonito y en el que se ve también la Iglesia católica. Católica significa universal. En el que ves que la Iglesia viene de todas las partes del mundo, ¿no? Y es una cosa, yo creo que muy bonita.
Estaba previsto que la capilla ardiente cerrase a las 12 de la noche, pero al final la masiva afluencia de personas ha llevado a que haya permanecido abierta hasta las 5:30 de la madrugada. Este jueves ha reabierto a las 7 de la mañana y en estas tres primeras horas ya son importantes las colas que se han formado para entrar en la Basílica. En una de ellas está Álvaro Sáez.
¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Sí, en una de ellas, en la de la izquierda concretamente, porque se siguen formando colas, incluso algunas improvisadas, que los cuerpos y fuerzas de seguridad de Italia tienen que ir redistribuyendo para que no se formen aglomeraciones. Desde primera hora se siguen formando estas colas. La afluencia de gente es mucho mayor que la de ayer. Desde donde estamos vemos cómo se siguen agolpando en esa puerta derecha de la Basílica de San Pedro los peregrinos venidos de todo el mundo para dar su último adiós. Hablamos con ellos, nos dicen que no les ha importado madrugar y que se van a quedar hasta el funeral. Dentro de la Basílica continúan las congregaciones de los cardenales que siguen hablando sobre qué perfil debe seguir el próximo Papa que suceda a Francisco.
Gracias, Álvaro, y vamos a seguir muy pendientes de todo lo que ocurra en Roma en las próximas horas. Te cuento también que al menos 9 personas han muerto y decenas han resultado heridas, entre ellas varios niños, por un bombardeo ruso en Kiev. Un ataque que se ha producido apenas unas horas después de que Donald Trump asegurase que Estados Unidos y Rusia tienen un pacto para poner fin a la guerra y solo esperan que Ucrania lo acepte. Unas negociaciones que se producen en mitad de la presión del presidente estadounidense para que todos los países de la OTAN aumenten su inversión en defensa, algo que Sánchez se ha comprometido a realizar en este 2025. Ha analizado este plan aquí en Herrera en COPE el experto en seguridad Félix Arteaga.
Este plan, el objetivo no es rearmar, no es incrementar las capacidades de defensa, es de modernizar lo que tenemos. Es siempre mejor tener material de última generación que de las anteriores, pero lo que estamos en una situación ahora y en los próximos años que exigen unas capacidades muy concretas, y esas capacidades no se ven en este plan.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid le mantiene el pulso al Barça en la Liga y los dos miran ya a la final de la Copa del Rey. Bruno Casar.
Victoria sufrida del Real Madrid 0-1 ante el Getafe, con la que los de Ancelotti vuelven a situarse a 4 puntos del Barça en esa carrera por el título liguero, a la que los dos ponen pausa porque van a centrar todo a partir de hoy ya en la final de la Copa del Rey el próximo sábado. Para ella, Ancelotti no va a poder contar con Camavinga, que cayó ayer lesionado, el técnico italiano que habló en rueda de prensa sobre el juego de su equipo ante el Getafe y sobre si hay favoritos para esa final.
Disgustado, ¿no? Porque el objetivo era sumar 3 puntos, hemos sumado, jugando una primera parte muy buena, una segunda parte más sufrida, porque el Getafe ha empujado más en la segunda parte, hemos tenido más dificultad en el control del balón. Es una final, puede ser que llegue un favorito, pero una final es una final, de todo puede pasar.
Hoy cerramos la jornada desde las 7 en tiempo de juego con un duelo directo por el descenso Leganés-Girona, que se juegan mucho tras la victoria ayer del Alavés a la misma hora, Osasuna-Sevilla, y a las 9:30 Atlético de Madrid-Rayo y Betis-Valladolid. Y este mediodía, informa Ángel García, Carlos Alcaraz va a dar una rueda de prensa para anunciar que no va a disputar el mutuo Madrid Open por lesión.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Desde hace 55 años en Meprolim Cavas Catalanas, empresa 100% Canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Lavamoquetas y tapicerías, accesorios y secadores para baños, papeleras y contenedores para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
Visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio ahorro. ahorro y garantía.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
La Irlandesa presenta un producto único nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Nueve y siete minutos de la mañana. Oye, un suceso en el sur de Tenerife. ¿Qué es lo que ha pasado, Daniel Pinelo?
Fuentes de la Guardia Civil, Roberto, informan de la detención de una persona en el municipio de San Miguel de Abona, en el entorno de la playa de San Blas, por un presunto homicidio con arma blanca. Parece ser que la víctima podría ser un familiar, aunque de momento no hay más confirmación. Lo que se sabe es que son personas de nacionalidad extranjera y está pendiente, pues, de que el arrestado pase a disposición judicial, aunque todavía no se sabe cuándo.
Bueno, pues así están las cosas, esa información que nos ha llegado de última hora, a esta hora de la mañana. Bueno, más cuestiones en esta mañana. Déjenme que salude a Juan Martínez Torbisco. Ya nos estará escuchando. ¿Qué tal, Juan? Buenos días.
Hola, Roberto. Muy buenos días. ¿Qué tal?
Un saludo también afectuoso para Marino Aldoán. ¿Cómo estás, Marino? Buenos días.
Saludos cordiales. Un día muy bonito. Lo que pasa es que las noticias que ustedes nos dan nos hiela un poquito la sangre, pero
ya me gustaría.
Oye, en el área hace un día resplandeciente, la verdad.
Ya me gustaría contarles otra cosa positiva. Sí. En todo caso, hoy es un día de estos de primavera, pero casi de los que ya tampoco estábamos acostumbrados. Una primavera fresquita, Marino, que
preciosa, como sí. para subir a San Mateo y acabar arriba en Tejeda.
Hombre, eso, como ese un escaldón, allí bueno. El escaldón se lo come. Bueno, es verdad que lo hacen con gofio de millo, ¿verdad? Zona ahí en Tejeda es como cuesta, mientras que en Tenerife se toma de trigo más bien, ¿no?
De trigo, sí.
Pero el escaldón sienta igual de bien, ¿eh?
Sí, con una cebollita de Galdar, de allí de San Isidro.
Por favor.
Una cebollita allí cogiendo rabanadas de gofito escaldado, eso es fantástico.
Bueno, Marino, nos tenemos que encontrar pronto ahí para darnos un homenaje de esos
colores. Se está poniendo de moda gastronómicamente, se está actualizando.
Sí, sí, sí. Sí.
Habíamos dormido y hemos despertado.
Sí, sí. ¿Y a qué se debe?
Pues yo creo que como casi todo en las cosas sociales es un conjunto de circunstancias. Yo creo que se ha visto que hay demanda. Creo que a los canarios nos gusta comer bien, siempre y cuando no sea caro. Se está aprovechando el producto del país, se está poniendo, valorizando mucho. Y hay cocineros y cocineras admirables, ahora mismo de memoria se saldría hasta 7 u 8.
Sí, yo creo que, Juan, nos estamos dando cuenta, o nos dimos cuenta hace tiempo ya, de que el buen comer es un atractivo tan importante como el sol y la playa, ¿eh?
Sí, y la verdad es que aquí yo creo que...
Gente que se mueve por lo que espera comer en el sitio al que va.
Sí, así como La Rioja, por ejemplo, tiene un etnoturismo, pues yo creo que nosotros debemos también aprovechar los buenos caldos que tenemos, los buenos vinos, tanto en Lanzarote, Gran Canaria y ya no digamos Tenerife, ¿no?, que es una isla vinícola desde de norte a sur, y aprovechar evidentemente ese turismo. Y luego me di cuenta viniendo en un winter precisamente desde Badajoz, que me pareció que la revista La Laguna ponía Red Mundial de Turismo Religioso, que sí, estaba afiliada a La Laguna, a esa red mundial, y me pareció una idea estupenda. Digo, es que también hay un turismo religioso.
Sí. Bueno, pregúntale en Sevilla, por ejemplo, ¿no? Y en esta Semana Santa, lo habíamos comentado estos días, cualquier visitante, por ejemplo, en La Laguna, ¿no?, que tiene una Semana Santa también muy muy especial, pues cualquier turista que llegaba y se encontraba a lo mejor con esos pasos, ¿no?, en un momento dado en esas calles, claro, para ellos supone una experiencia. Sí, lo supone para los propios canarios, ¿no?, para los que vienen de fuera supone una experiencia tremenda también, un atractivo tremendo,
¿eh? Eso se ha confirmado porque la procesión, las dos procesiones importantes del Viernes Santo en la Faro de Gran Canaria, que es como una exhibición de toda la imaginería de Luján Pérez, este año han tenido de nuevo un incremento de presencia y de participación de fieles y de ciudadanos en general, ¿no? Creo que efectivamente el viernes la procesión del Cristo de la Mantilla y la procesión magna por la tarde ha sido una participación muy notable.
Oigan, y qué manera de terminar esta Semana Santa, ¿verdad? La Pascua, que la da el propio Papa, la bendición ut vir et orbi, que la da allí en la plaza, y a las pocas horas fallece, y ahí nos vemos en esta situación ahora preparando las exequias y curiosamente con un ejercicio, ¿cómo definirlo? No sé, me llama la atención cómo sectores marinos de la izquierda están alabando a este Papa ahora que se ha ido y echándolo de menos.
Es
ya
lo que me incluyo, ¿no?
Sí, también. Pero sí. ¿Y por qué? ¿Qué tiene este Papa que gusta tanto a determinados sectores, ¿no?, del arco ideológico?
Yo creo que tiene tres cosas, pero rápidamente, por eso sentí, verdaderamente sentí luto cuando me enteré el lunes por la mañana del fallecimiento. Lo primero yo creo que es la autenticidad. Es un Papa que se va a vivir a una residencia, que deja todo el boato de los palacios apostólicos, que por tanto hace un gesto de austeridad que yo creo que muchos lo valoramos. Después es un lenguaje en el que está próximo a los que más sufren, a los pobres, a la gente que no tiene éxito. Y eso genera un elemento de compasión, y por tanto que un Papa establezca ese objetivo, ese mensaje como central, pues estimula mucho. Y después yo creo que ha sido un defensor sin pelos en la lengua de la paz, y ha sido muy duro criticando las guerras que en este momento nos asolan, y especialmente los ataques israelíes a Gaza y a Palestina, ¿no? A mí me han parecido tres intervenciones muy significativas desde una persona culta, preparada, empática. Que ha sido muy buen Papa.
Pues yo la verdad es que coincido plenamente con Marino, sin que sirva de precedente, porque la cuestión es que este Papa era el Papa que necesitábamos en este momento. Es decir, no necesitábamos efectivamente nadie con boato, y que si necesitamos a alguien muy pegado a los que sufren, ¿no? Y yo he leído algún tuit de Fernando Clavijo, que estoy totalmente de acuerdo con él. O sea, se acordaba de Canarias, se acordaba de los inmigrantes, se acordaba de la gente que llegaba en esas pateras y toda la gente que moría y sufría, ¿no? Y eso para nosotros, yo creo que este Papa cercano ha sido un buen lavado de cara. Un buen lavado de cara porque, claro, veníamos de Ratzinger, que era un teórico, era una persona culta, pero muy dogmática, ¿no?
Ojo, pero quien inició muchas de las reformas que después continuó Francisco, no se le ha reconocido a Ratzinger, a Benedicto XVI.
Ahora las entendemos. Claro,
pero en aquel momento sabíamos precisamente de su altura teórica, ¿no? Y que ahora nos damos cuenta de que de lo que nos llegaba era justo que Francisco iba a poner en valor todo lo que había planificado Benedicto XVI, ¿no? Así que creo que el Papa Francisco se ha muerto cuando quería morirse, es justo después del primer día de Pascua. Ya he pasado la Semana Santa, hago el sermón en la Plaza de San Pedro y bendición ubi et orbi, y me puedo morir.
No,
y
yo creo que lo viví como un regalo, después lo que ocurrió, como un supremo esfuerzo, ¿no?
Sí.
Voy a sacar fuerza de flaqueza.
Sí.
creo que se lo agradeció a su enfermero, es decir, he podido hacer el último deseo que tenía. Y encima pasea y saluda a todos los fieles en toda la plaza, en toda la columnata. La verdad es que es un gesto de generosidad tremendo. A mí la foto que me parece que marca el pontificado es la visita de Francisco a la isla de Lampedusa en el momento más grave en el que estaban muriendo miles de africanos al cruzar hacia Italia, ¿no? Esa visita a la isla en un momento en el que se estaba negando la entrada en Italia y contradiciendo la posición del gobierno italiano, me parece de una valentía y de una ejemplaridad enorme.
Sí, ha tenido bastante valor de enfrentarse incluso a los mandatarios que hacían ese tipo de cosas. No se ha cortado en decir hay que ser solidarios, ¿no? Y luego hay una cosa que de la que se habla poco y es de su ironía. Era una persona terriblemente irónica. Es decir, estaba bromeando contigo y tú hasta la tercera frase no te das cuenta que estaba bromeando. Y eso no lo han tenido los papas. Supongo que porque es latino y porque es cercano a nosotros lo vemos así, ¿no?
Claro, porque entendemos esas claves con
claro, el claro, 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 claro.
También quizás a veces calificamos, no sé si estarán de acuerdo, Marino, a veces apreciamos o hacemos nuestro la figura de alguien por las críticas que recibe. Es decir, si recibe las críticas de alguien contra el amigo de
claro,
a ver, el enemigo de es mi amigo, ¿cómo es eso?
El enemigo de mis enemigos
son mis amigos, ¿no? Algo de eso. Lo digo por ejemplo, cuando Milei, el presidente argentino, llama comunista al Papa, bueno, incluso llega a calificarlo como representante del maligno en la tierra, ¿no? Esto inmediatamente hace que muchos pues se pongan del lado del Papa, ¿no?
Y casi se me apura, a mí me indignó más cuando lo llamó imbécil. Todavía no era presidente, es verdad, pero ya era periodista, me parece, en aquel momento, y llama el imbécil del Vaticano. Claro, eso me parece una cosa tan dura. Cualquier persona, más a un compatriota, a una persona de la categoría, porque yo puedo discrepar, yo hay papas con las que he discrepado y cosas, pero no puedo llamar imbécil a una persona porque discrepe, ¿no? Entonces, esa intolerancia que yo creo que es muy propia de los pensamientos neofascistas, yo creo que a mí me colocó totalmente al lado de la posición de Francisco.
Sí, yo creo que eso ocurrió con muchos, ¿no?
Es verdad que yo, por ejemplo, las reformas económicas, yo creo que Milei ha acertado, pero sin embargo, en lo que en ese ámbito me parece que fue totalmente desafortunado el criticar al Papa Francisco. Te puede gustar más, como dices tú, Marino, te puede gustar más o te puede gustar menos, pero hombre, un jefe de Estado como lo es, como lo era el Papa Francisco, no es un imbécil, evidentemente, ¿no? Y además la cabeza visible de la Iglesia con millones en el mundo, ¿no? No es para insultarlo de esa manera. No me gustó tampoco, ¿no?
Un oyente nos manda un artículo del Mundo de esta mañana, que es la portada del Mundo, que hace una reflexión curiosa, ¿no?, en torno a las finanzas vaticanas, ¿no? Como quizá el asunto sin resolver de Francisco, porque dice que, bueno, como ciudad de Estado, dice, pues todavía pues tiene las cuentas que resolver, estaría si no...
Pero le metió mano al Banco Ambrosiano, ¿eh? Le metió mano.
O sea, quiebra técnica, ¿no?
Quitó exactamente, quitó a gente tóxica que tenía ese banco y empezó a ver un poco más de claridad. Y eso sí que fue bastante duro con la pederastia, con ese tipo de cosas. Fue muy duro, muy duro. Y eso es de alabar, evidentemente.
Bueno, en todo caso, dejó un mensaje que, bueno, no solo los católicos, sino la opinión pública en general reclamaba, y esa cercanía, y bueno, y ahí se le va a recordar. Y bueno, y hablaremos de esto muchos más días, porque, bueno, ya saben, ahora el entierro y después, pues, el cónclave, ¿no? Siempre apasionante.
Estos retos, no sé cuándo, dentro del calendario religioso y eclesiástico, que tiene otros tiempos a los nuestros, porque los nuestros los medimos por el tiempo que vivimos, porque la Iglesia, como tiene 2025 años, pues no tiene prisa. Pero yo creo que el tema del el papel de la mujer en la Iglesia, incluso pudiendo acceder al presbiterio, y el tema, yo creo, si me permiten ser opinar en ese sentido, plantear que el celibato sea opcional, a mí me parece que son retos que permitirán que la Iglesia crezca a corto plazo.
Yo con algunos sacerdotes amigos míos lo he hablado esto, que el reto, además me lo decía Bernardo Álvarez, nuestro anterior obispo, ¿no? Y me decía, Juan, la llegada de la mujer es imparable, o sea, no podemos poner puertas al campo. Y es verdad, y es verdad. Y de hecho yo cuando me presenté a la esclavitud, en las elecciones que hubo precisamente para ser esclavo mayor. Recuerdo que en mi programa iba a incluir a la mujer, ¿no? Y yo creo que me dieron muchísimo por aquello, ¿no? Pero sí, sí, la mujer tiene que incorporarse y, por supuesto, lo otro, evidentemente...
tiene una oportunidad para la Iglesia.
Sí, sí, tiene que ser opcional. Y Sí.
Bueno, pues ya ven, hay debate en todos los ámbitos, lógicamente también en el eclesiástico, donde no solo va a haber debate, sino va a haber cónclave, ¿no? Nada menos para elegir...
Y aquí podemos expresarlo libremente, ¿verdad, Robert?
Exactamente. Sí, y en eso estamos. Oigan, otra cuestión que me ha llamado la atención esta mañana. Miren, frente al problema de la vivienda, el gobierno de Canarias plantea externalizar de alguna manera la gestión para la concesión de licencias. Digamos, como un organismo que trabaja al lado de los ayuntamientos, que sería un organismo privado, colegios profesionales, bueno, quien se designe, para agilizar este sistema. Ya hay sindicatos que ya han levantado una ceja porque creen que esto podría ser, digamos, una externalización de una función que debería ser de los ayuntamientos, pero me parece claro que los ayuntamientos, por lo menos, o la administración en general, no solo los ayuntamientos, pero la administración en general, o no está siendo eficiente o no está pudiendo responder a los plazos para una necesidad como esta. ¿Cómo lo ven ustedes?
Yo si quieres, empiezo. Juan. Yo por decir que estoy totalmente de acuerdo. Es decir, los ayuntamientos y los cabildos se han resultado ineficaces en tomar medidas rápidas. No digo que no sean eficaces a largo plazo, pero ahora mismo el problema es totalmente inminente, y lo que no puedes es estar pensando, bueno, ya lo iremos valorando. No, hace falta poner medidas sobre la mesa de valor para que esas viviendas se creen y se repartan esa vivienda y esa precariedad que tenemos ahora mismo con la vivienda desaparezca. Y yo creo que es una buena medida, por supuesto, con fiscalización adecuada y todo lo demás, pero sí, al lado de los ayuntamientos y al lado de los cabildos debería haber un organismo verificable para poder ayudarla.
A mí me genera duda. ¿Por qué? Porque si efectivamente hay un problema de lentitud, y el problema mayor de lentitud está generado por falta de personal, las administraciones públicas se han empobrecido en cuanto a personal técnico, a partir de los recortes del Partido Popular del año 2009 y 2010, y no se ha sustituido, y dos, por una normativa que es tortuosa. Entonces, si sabemos dónde está el problema, ¿por qué no incrementar con personal técnico en este momento los equipos funcionariales, de forma que eso se pueda agilizar? Porque las trabas burocráticas van a ser igual para equipos externos que para equipos internos. Entonces, a mí me genera un poco de dudas, porque si al mismo tiempo tuvimos una reunión el lunes pasado, me encuentro, que está habiendo una cierta anarquía, sobre todo en municipios entre 20.000 y 80.000 habitantes, o entre 15.000 y 20.000, y nos encontramos con edificaciones en suelo rural que están generando una afección al territorio importantísimo y que afecta al paisaje, al patrimonio, en definitiva, a la gestión. Entonces, yo creo que hubiese sido más fácil, si de verdad se quiere agilizar, con lo que estoy de acuerdo, porque tenemos un problema de vivienda enorme, yo creo que incrementando los equipos de funcionarios lo hubiésemos conseguido de manera más directa, sin tener que ir al Teide a buscar la solución.
Pero hay un problema en el tema, es decir, el problema de crear nuevos funcionarios es que es muy lento, es decir, cualquier oposición que quieras que queramos sacar tarda como mínimo 1 o 2 años en que, después de todas las reclamaciones, de todo, para que se puedan...
Pues se plantean proyectos temporales, Juan.
Sí.
Se puede plantear solo, una cosa por 3 años...
Sí.
Para proyectos específicos.
Eso te iba a decir. Pero entonces serían funcionarios interinos, o sea, no serían funcionarios de carrera. Porque es que...
Vale, perfecto, muy bien.
Sí.
Claro, pero... esto, ¿eh?
Yo estoy de acuerdo contigo,
Ya, sí, pero, discúlpame, Juan, ojo, porque precisamente ahora hay un proceso paralelamente también de estabilización del personal que lo que está pidiendo es introducir menos interinos y crear más funcionarios con plaza, ¿eh?
Claro,
ahí lo dejo, entonces, lo digo ahí, que tampoco parece que se ha abusado mucho de esa herramienta, que parece la más lógica, pero claro, ahora desde Europa se está presionando para que se cambie ese sistema, ¿no?
Porque aquí al final hay dos trampitas, ¿eh? Hay dos trampitas. Una, la que hemos planteado, de que se quiera resolver el problema del funcionamiento por falta de personal por la calle de atrás. Y dos, hay un problema presupuestario. En este momento la estabilización presupuestaria te impide contratar más personal. Si claro. no vamos al fondo del problema, si no buscamos atajos, al final volvemos a tener una bolsa de interinos.
Pero no será el sistema mixto el mejor de los sistemas, es decir, que haya, bueno, digamos, de alguna manera un cuerpo de funcionarios en la administración, me estoy refiriendo a funcionarios administrativos, que, bueno, que de alguna manera velen porque los trámites y los permisos y lo que sea necesario se esté llevando a cabo, den fe de ello como funcionarios fedatarios públicos que son, y que de alguna manera pueda llevarse a cabo una cierta externalización de algunos otros procesos, como ocurre a lo mejor con la sanidad, con la educación.
Tengo en la cabeza un municipio del que conocí la situación hace 3 días, en el que tiene, pues fácilmente, 150 licencias pendientes de conceder, en el que tiene la necesidad de vigilar en torno a 80-100 obras ilegales que hay en su municipio. No tiene ni plantilla de funcionarios para realizar esos expedientes, ni inspectores para realizar esas obras ilegales. Pasa la policía, ve una obra ilegal, inicialmente la para, pero después no puede volver hasta dentro de 10 días. Entonces, o tomamos en serio el problema y generamos equipo para que la vivienda sea una prioridad, o estamos saliendo por la tangente.
Sí, el problema está en la figura de esa persona que tiene que ayudar o verificar efectivamente que esa obra, o sea, esa licencia tiene que ser concedida, porque llevan 2 años esperando, por ejemplo, los promotores llevan 2 años esperando, sin embargo, está paralizada porque no hay personal, efectivamente. Entonces, la solución a priori rápida yo creo que sería esa externalización y... porque ayudaría
pero
realmente...
Pero esto como un foní, Juan. Después tiene que pasar por un funcionario que valide eso.
Pero, claro, pero Marino, duda, si tú pudieses ahora, para agilizar, contratar una empresa privada, y el funcionario va dando fe y supervisa, pero al final quien me va redactando los informes conforme a los trámites o a los parámetros es una empresa privada. ¿Tú no la contratarías, si se pudiese?
Para redacción de proyectos, sí. Para fiscalización de expedientes, no me ayuda a avanzar. Si yo tengo que redactar un proyecto para una potabilizadora, para una desalinizadora o para una depuradora, totalmente de acuerdo. Necesitamos proyectos, empresas externas. Pero si después validar que ese proyecto cumple los 25 reglamentos, que eso es tortuoso, hay que estar para saberlo, 25 reglamentos que hay que picar a ver si se cumplen las exigencias. Entonces, la empresa externa no me sirve de nada. Porque esa firma al final, para que el consejero o el concejal o el alcalde firme la licencia, tiene que venir un funcionario que te diga, cumple o no cumple.
Sí, es un tapón, el tapón está ahí efectivamente en el funcionario, claro, hay pocos funcionarios para poder certificar que cumple con todos los requisitos legales y sobre todo directrices de Europa y ese tipo de cosas.
Porque además, ojo, que después al final te puedes encontrar con un problema legal, penal, Tú concedes, bueno, tenemos la experiencia reciente del caso de Santa Lucía, se plantea una obra de reforma de un edificio, no sabemos si cumplen los requisitos o no, al final hay que desalojar porque la reforma significó que se pone en peligro la estabilidad estructural de ese edificio con 28 familias dentro. Ojo, que esto no es que se permita fabricar y punto, sino que estamos hablando de la vida de la gente.
Sí, hay que ir con total garantía, eso está
claro. Pero me está recordando, mire, un oyente, por ejemplo, me está recordando casos como el de Lomo Negro, ¿no? En el sur de Tenerife, donde donde se están construyendo viviendas sin licencia y tampoco se están pudiendo, de alguna manera, ni derribar ni desalojar a las personas que están allí. Claro, personas que son trabajadoras, que no son personas que estén allí porque me ahorro este dinero y me ahorro el otro. Personas que probablemente tienen un problema gordo de vivienda, están residiendo allí y buscan una solución rápida sobre la marcha.
Para hacer los proyectos de esas propuestas, Roberto, me parece perfecto. Pero para velar por la legalidad y por el cumplimiento normativo, yo creo que hacen falta incrementar los equipos de funcionarios.
Bueno, pues ahí está.
El problema llega cuando al final ese funcionario interino que contratamos se pega 20 años con esa interinidad. Y entonces, claro, Europa nos tira de las orejas diciendo, oiga, ya está bien, vamos. Yo me acuerdo perfectamente de un arquitecto que tenía la laguna y que llevaba 20 años siendo funcionario interino. Y digo, esto es que es absolutamente inaceptable, ¿no?
Pues a lo mejor, Juan, la solución, para eso tenemos la estructura insular, a lo mejor es porque se contrata para la laguna y la laguna se acaba el tajo. Pero igual, pues, si estuviéramos en una bolsa o en un equipo insular, se acaba en la laguna y va a Los Realejos o va a Güímar.
Podría ser.
O en el caso de Gran Canaria, se acaba en Telde y va a Santa Lucía o va a Galta.
Bueno, sí, esa movilidad... Esa movilidad
sería una solución, efectivamente.
Por ejemplo. Pues Juan Martínez Torbisco, Marino Aldoán, como siempre, un placer y quedamos emplazados para ese escaldoncito, ¿eh? A ver si pronto podemos, Marino.
A Maru, que es un especialista allá arriba en Tejeda... Oh. Que desde que ustedes avisen, hacemos el programa arriba y en el centro de interpretación del riesgo caído.
Muy bien, ahí queda, anotado queda. Bueno, muchas gracias, Marino. Juan, un abrazo.
Saludo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En Casino Las Palmas, 17 diferentes espectáculos con cena te esperan. Diversión, música y gastronomía en un solo lugar. La mejor oferta de ocio en Las Palmas. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
Aquí, donde el talento canario nace, se hace y permanece. Donde las historias cobran vida. Donde las ideas se convierten en mundos virtuales. Donde formamos a los profesionales que cuidan del mundo de mañana. Este es el lugar donde empieza tu futuro. Universidad del Atlántico Medio, más cerca, para llegar más lejos.
Comprar en Worten tiene premio. Por cualquier compra que hagas hasta el 28 de abril, te regalamos un cheque del 10% de descuento para gastar en tus próximas compras. Tecnología, electrodomésticos, televisores, informática, en lo que quieras. En todas nuestras tiendas y en canarias.worten.es. Consulta condiciones. ¿Aún no compras en Worten?
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit, te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
¿No te has inscrito aún en la Canaria 7 Carrera de las Empresas? ¡No lo dejes pasar! ¡Ha llegado el momento de hacer equipo! El 11 de mayo celebramos la novena edición de la Gran Fiesta del Running de Las Palmas de Gran Canaria. ¡Inscríbete ya en canarias7.es! Canaria 7 Carrera de las Empresas.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. El programa más escuchado de la madrugada. En tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Vamos a hablar un poquito de gastronomía, como todos los jueves a esta hora, solo que nos vamos a dedicar un poco al vino. Uy, ¿cómo ha sonado esto, no? No, ¿por qué no?
Oye,
pero
no,
bueno.
No es mala idea, ¿eh?
Un acercamiento prudente. Hay que celebrar también, como por ejemplo las bodegas de Malpaís de Magues Martinón, La Jeria, Erupción y Producciones Arraes Bravo, que obtienen medallas de oro y plata en uno de los certámenes más prestigiosos del sector vitivinícola.
Los vinos de Lanzarote, Roberto, sí, que sí, siguen cosechando éxito, igual que los quesos de Fuerteventura, quesos de Gran Canaria, quesos
estuvimos
de Lanzarote
hace
también.
Poco recordando todos los premios que se estaban llevando los quesos de Fuerteventura. ¿Y qué más? ¿Qué más dices?
Pues mira, de todo un poco, los quesos de Lanzarote también, los quesos de Gran Canaria,
los
mieles de Tenerife, es que al final tenemos...
Quesos de flor, ¿no? Que también
sí,
es buenísimo.
Sí, pero buenísimo. Tenemos de todo,
productos
de...
Si es que tenemos de todo, no tenemos que traer de nada, si con lo que tenemos aquí nos basta. Pero claro, como está tan rico, lo exportamos, y eso es una buena noticia, ¿eh? No nos vamos a poner chauvinistas con
esto. Efectivamente. Mm. Mira, pues celebramos, como te digo, los éxitos de los vinos de Lanzarote que han cosechado pues esos premios en la edición 2025 del Certamen Internacional de Vinos Tranquilos. Tranquilo, sí, ahora me preguntarás lo que son vinos tranquilos.
¿Qué son vinos tranquilos?
No sé, entiendo que son que se beben bien y que no te alborotan por dentro. Ahora le preguntaremos a nuestro invitado, ¿no? Pero bueno, es uno de los concursos más relevantes del panorama enológico internacional y en total 8 medallas de los vinos conejeros. 6 de oro, 2 de plata y como te digo, pues eso lo que hacen es reafirmar la excelencia y singularidad de la viticultura en Lanzarote.
Qué bueno, bueno, vamos a hablar con Jorge Rodríguez, que es presidente del Consejo Regulador de la denominación de origen Lanzarote. ¿Qué tal, señor Rodríguez? Buenos días.
Muy buenos días.
Enhorabuena, por lo que le toca antes que nada, porque bueno, esto es un éxito tremendo, para los vinos de esa isla,
Pues sí, la verdad que, bueno...
Ya están acostumbrados, me va a decir, ¿no?
No. A recibir premios no te acostumbras, o sea, o por lo menos las bodegas intentan mejorar para que, bueno, pues para que seamos capaces de recibir medallas o diferentes premios en certámenes tan importantes como el que se acaba de citar, ¿no? Pero al final no es coincidencia, sino es trabajo de cada una de las personas que están detrás de esos proyectos.
Claro, no es de un día para otro. Esto es un trabajo que ya lleva muchos años de asentamiento y que permite que se vaya logrando. Ahora sí, dígame usted, ¿qué es esto de los vinos tranquilos?
Bueno, vinos tranquilos son todos aquellos vinos que no tienen, ¿cómo le explico yo? Que no tienen burbujas, ¿no? O sea, todo lo que son espumosos, champán, cava, esos vinos salen de esa referencia de vinos tranquilos. Y vinos tranquilos son todos aquellos que hacen una fermentación o realizan una fermentación alcohólica y, bueno, se queda un vino pues que solo que tiene un grado alcohólico, unas acideces, unos diferentes parámetros, pero que no tiene esa parte o esa chispa de burbuja.
O sea, entonces cualquier vino que no sea un espumoso,
vino normal, señor
Rodríguez,
sí,
es un vino tranquilo.
Cuando pensamos en un vino, pensamos en un vino tranquilo.
Sí. Lo que pasa que en los certámenes te dicen, vino tranquilo, sí. Vino...
¿Cómo vino? ¿Cómo vino?
y te ponen todo eso, como te ponen vino tranquilo. Eso es la mayoría de los vinos que se comercializan hoy en Canarias.
Vino tranquilo o cómo vino, ¿no? Le pueden preguntar en este caso. ¿Qué le da este éxito a los vinos lanzaroteños? ¿Qué características organolépticas, o sea, qué sabor de fragancia y de olor que tienen que no tengan otros vinos? ¿Qué se los da? ¿El tipo de uva? ¿El terreno?
Yo pienso que al final es la suma de varios factores. Lo primero, las condiciones climáticas que tenemos en la isla de Lanzarote. Lo segundo, los varietales, ¿no? Al final son variedades muy adaptadas a esas condiciones. Lo tercero, que cultivamos prácticamente en esos terrenos volcánicos que nos dejaron todas esas erupciones, sobre todo las erupciones del Timanfaya. Y bueno, y después, que no hay que olvidarse, el buen hacer de las bodegas. Todo eso hace que al final tengamos pues vinos únicos, vinos que hoy están muy bien, tienen muy buena aceptación en el exterior. Y vuelvo a decir, prueba de ello es pues que cada vez que se presenta alguna bodega de la isla de Lanzarote a un certamen, es raro que no consiga alguna medalla.
Porque son varios, ¿no, Jorge? No solo este de los vinos tranquilos, sino el Virtus 2025 en Portugal, el ministro en Croacia y el Frankfurt en Alemania, o sea...
No, hay muchísimos certámenes de vino, Y yo entiendo que ahora, ¿no? Ahora es cuando empiezan a salir todas esas valoraciones, seguramente algún premio más o alguna medalla más se cosechará, ¿no? Entonces, hay muchísimos premios, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, es una pasada, ¿no? Hay premios, hay certámenes en Inglaterra, hay certámenes en Francia, en Estados Unidos, vale, hay muchísimos. Lo que pasa es que al final, claro, las bodegas lo que intentan es, bueno, van a esos certámenes donde ven que, bueno, pues que tienen mayor aceptación para que al final también sus vinos se conozcan en esas regiones, ¿no? Que también ayuda.
Claro, nosotros estamos acostumbrados a estos vinos, ¿no? En cierta manera, o sea, los vemos como algo cotidiano. Sin embargo, fuera de aquí se ve como un producto premium, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿no? Nosotros aquí... Yo siempre digo que muchas veces nos olvidamos de la riqueza, ¿no?, que tenemos en Canarias, ¿vale? No vamos a hablar solo de vino, sino de diferentes productos que tenemos en las islas. Y muchas veces parece que sentimos como, entre comillas, no nos sentimos del todo cómodos cuando decimos, bueno, esto es un vino de Canarias, ¿no? Y sin embargo, cuando vamos fuera de nuestras pequeñas islas, cuando vamos a ferias o diferentes certámenes, vemos como, bueno, pues los productos al final tienen una aceptación increíble, ¿no? Primero porque son productos que mucha gente no conoce. Después cuando los conocen, dicen, ¡buah! Si esto no lo he probado yo en mi vida, ¿no? Entonces cuando hay algo que al público final no lo conoce y lo prueba, dice, pues que es muy bueno, ¿sabes? Entonces... fuera, muchas veces tiene un valor increíble, ¿sabes? Sobre todo porque el público final lo ve como un producto único, ¿no? Algo que normalmente no está acostumbrado a catar o a probar, en el caso de los vinos.
Jorge, estos premios hacen que, no sé si inmediatamente, pero bueno, aumente o suba el precio de estos vinos de cara pues a su venta en los próximos meses o próximos años.
No, al final yo pienso que yo he estado trabajando en diferentes bodegas y lo hacen sobre todo por ganar visibilidad, que creo que es la más importante, y otra sobre todo para ir posicionándose, ¿no?, en el mundo del vino, ¿no? Entonces, no creo que no va una cosa unida a la otra, o sea, no tiene que ver que te den una medalla vaya unido a una subida de precios, ¿no? Porque al final, bueno, si es así, hay vinos por ahí que tienen, no sé, vamos a poner un... que tienen, no sé, 4 o 5 medallas, entonces tendría que ir a precios, claro, que serían increíbles, pero no, yo creo que lo hacen sobre todo por tema de, bueno, las bodegas, lo hacen por intentar ganar en visibilidad.
Bueno, pues Jorge Rodríguez, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Lanzarote, que sigan los éxitos, que sigan los éxitos y que los podamos comentar y celebrar aquí con buen vino de Lanzarote. Vino tranquilo también, ¿eh? Gracias, Jorge. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes. Buen día.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Aquí van 3 cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha esta oportunidad y llévate ya el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. ¡Corre ya por él!
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Relaja en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
¿Pensando en renovar el piso en tu casa? Maderas El Pino. ¿Quieres remodelar tu cocina? Maderas El Pino. ¿Te gustaría que tus espacios en casa o en el jardín tengan un toque de madera? Maderas El Pino. Busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. Visítanos en Melenada, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino. Especialistas en maderas.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
El precio del Volvo EX30 es increíble. Tanto que no podemos decírtelo por aquí, pero podemos contarte otras cosas increíbles. Que al comprarlo, te beneficias de las ayudas Volvo para eléctricos, que es un subcompacto ideal para tu día a día con hasta 476 kilómetros de autonomía y con Wallbox e instalación incluida. Increíble, ¿no?
Descubre más en Orbecame.
Así empieza.
No es tan difícil como parece interpretar a Donald Trump. Solo hay que seguir la pista del dinero, que es el único argumento que conoce.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Lo cierto es que están lastrando las bolsas. Primero se constipa Wall Street, pero después estornudamos todos los demás. Los separatistas no quieren que su catalanidad se contamine con gente de fuera. Y los socialistas convalidan ese discurso xenófobo con tal de que Pedro siga a Moncloa.
¿Qué es eso que no te veías capaz de hacer y que, sin embargo, al final lo has conseguido?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía Cope.
En la mañana de Cope Canarias, coaching con liderazgo. Un espacio para tu crecimiento personal y profesional con las estrategias del coaching, la programación neurolingüística y la inteligencia emocional. Entrénate con nosotros para el éxito.
Se considera una persona poco creativa y ha tirado a la toalla y dice, bueno, no soy creativo. Oiga, pues que sepa que según Andrés Brito se puede entrenar para ser más creativo. Ah, pero para dibujar, no, no solo para eso, amigo, para resolver problemas de una manera distinta, ¿verdad?
Eso, eso. ¿Qué tal? Así,
Buenos días,
Roberto, aquí estamos.
Porque si ser creativo es ponerse aquí a pintar o a diseñar, lo llevamos claro, o sea, hay quien sabe y quien no, y yo soy de los segundos.
Ser creativo es mucho más que eso. Ah. La creatividad es, fíjate tú qué definición más bonita, la capacidad de ver patrones donde otros solamente ven caos. Es decir, cuando vemos ideas inconexas, cosas que dices tú, ¿y esto cómo se relaciona? Pues ahí es donde nos encontramos con una creatividad. El ejemplo perfecto es el chupa chup.
Caramelo con un palo.
Un caramelo con un palo, claro. Dos ideas inconexas, pero que alguien los unió. Y eso fue la creatividad que convirtió en millonario al creador del chupa chups. Y usted, que nos está escuchando, también tiene esa creatividad. Lo que pasa es que la tiene desentrenada. Por eso, por vía del coaching, puede tener la posibilidad de ver de qué forma generar una serie de estrategias que vamos a ver en el espacio de hoy, que pueden ayudarle a ser un poquito más creativo.
O sea que los coaches saben de dónde surgen las ideas innovadoras.
Pues surgen justamente de eso, de la conexión de cosas que aparentemente no tienen demasiado que ver. Pero claro, esto lo estamos haciendo desde que somos pequeños, Roberto. Es decir, cuando nuestro ser querido, nuestro padre o nuestra madre nos cuenta un cuento, el niño, en su mente infantil, en esa fase mágica que está pasando, está relacionando ideas que aparentemente no tienen nada que ver. Porque dime tú a mí, ¿qué tiene que ver llevar una cestita con un tarrito de miel y un queso a la abuela con un lobo que se quiere comer a la abuela? Pues bueno, eso también genera la creatividad en la mente del niño. Y hay que estimularla desde lo más pequeñitos que se pueda, para que de esa manera, cuando llegue ya a la edad adulta, sea capaz de hacerlo de una forma mucho más natural y no le cueste tanto trabajo.
Cuando es pequeño, está claro, se puede estimular de esta manera, por ejemplo, y de otras muchas, pero cuando ya somos un poco mayores, ¿qué técnicas pueden ayudarnos?
Pues mira, a mí me gusta sobre todo una que como coach me toca bastante, y es la de formular preguntas inusuales. Es decir, cuando yo me encuentro con algo que me llama la atención, yo sencillamente comienzo a indagar con esas preguntas que me lleven más allá de lo que aparentemente se está viendo de una forma cotidiana, y sobre todo cambiar rutinas. A mí hay una cosa que me mata, y es hacer siempre las mismas cosas de la misma manera. Es más, quien me conoce sabe que yo soy un enamorado del cambio. Un coach tiene que amar el cambio, y
debe ayudar también a sus coacheados a amar ese cambio, aunque sencillamente sea coger por una ruta alternativa cuando voy del trabajo a casa, o pedir algo que no he pedido nunca en un restaurante, o ver una película que en principio no me atrae demasiado. Ahí es en donde se encuentra esa posibilidad de empezar a generar nuevas interconexiones neuronales que en el fondo harán que el cerebro sea más plástico y nos permita también desarrollar de una manera mucho más bonita esa creatividad innata que todos tenemos.
Es una mentalidad abierta, es una mentalidad disruptiva que cambia perfiles, que cambia rutinas, que hace cosas distintas cada día.
A mí la palabra disrupción es una palabra que me encanta. ¿Por qué? Porque significa no solamente interrumpir, sino significa interrumpir y generar un nuevo camino. Es más que la propia interrupción. Y eso solamente se puede conseguir, Roberto, teniendo en cuenta que tenemos que abandonar la idea de que siempre tenemos la razón y de que siempre se tienen que hacer las cosas según como nosotros pensamos que se tienen que hacer. Ahí es en donde se mata totalmente la creatividad. Y ahí es en donde alguien que viene a ser coaching conmigo sufre un desafío. ¿Por qué? Porque cuando viene a hacer coaching conmigo, yo no le pongo paños calientes ni le digo lo que quiere escuchar, todo lo contrario, lo reto para que me cuente la milonga de una manera diferente y que de esa manera sea capaz de cambiar de observador y de empezar a ver posibilidades donde antes solamente veía obstáculos.
Bueno, pues ser creativo, resolver los problemas de manera creativa e innovar.
Eso.
andresbrito.com es la página web donde usted puede acercarse y ponerse en contacto con Andrés y conseguir, por ejemplo, una primera sesión.
Efectivamente, por ser amigo de la COPE, le regalamos una sesión, claro que sí.
Gracias, Andrés.
Un abrazo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Bueno, pues recordamos siempre a esta hora lo bueno que sería darse un saltito hasta Madrid con Vinter, ¿verdad? Sería redescubrir el placer de volar. Hay 8 vuelos diarios de esta compañía desde Canarias a Madrid. ¿De dónde salen? ¿De Gran Canaria o desde Tenerife? Yo vuelo de otra isla. No se preocupe, las conexiones están incluidas ya en el precio. Y a partir de aquí ya es volar en modo canario. Y es una diferencia, ¿eh? Porque puede disfrutar del aperitivo gourmet. Esto ya no lo trae ninguna compañía. Tampoco tiene filas de solo 2 asientos. Aquí no hay asiento de en medio que le pueda tocar y hay más espacio entre las filas. Después ya sentarse, acomodarse y ver su película, su serie favorita. Vamos, que para cuando aterrice casi que está deseando seguir un ratito más. Activar el modo canario y sentirse en las islas desde que subes al avión. Y dejarse llevar. Bueno, nuestra noticia del día tiene que ver con un colegio que está teniendo un problema de luz. Directamente no pueden conectar toda la potencia de luz que tienen en el colegio Monseñor Socorro la Antigua, en Teror, en Gran Canaria, y los alumnos pues prácticamente estudiando sin luz. Los días de sol no hay problema, pero los nublados y así, y sin poder utilizar todas las pizarras electrónicas a la vez o sus tabletas. En fin, un problema que nos ha explicado el padre de una de las alumnas de este colegio.
No deparan que el colegio tiene 50 años. Entonces van, cambian el contador y claro, la potencia que tú tienes contratada, la real, no lastimada que te contabilizaba el analógico, el digital te factura la real, dice, uff, aquí hay demasiada potencia. Entonces salta el diferencial.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Tirraba para Neyu, chuta, qué golazo!
¡Calabini, chuta, Vini! ¡Nadie los dos tiempos de salud!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
¿Qué está pasando con los huevos?
¿Y con el lobo?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Nuevas subidas en los precios de los huevos por el tirón de la demanda exterior.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Así empieza.
Es posible que quepa en la política española un monumento más grande a la hipocresía y al cinismo, pero yo no lo conozco.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
La culpa de todo esto es de quien era la mano derecha del actual presidente del gobierno. Ese presidente que llegó al poder gracias a la moción de censura defendida por José Luis Ábalos.
El fraude telefónico y la avalancha de llamadas comerciales han crecido una barbaridad en los últimos tiempos. Los oyentes, ¿qué dicen de esas ciudades favoritas por el mundo?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1:00.
En Mediodía COPE. En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada. Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Bueno, la propuesta de Trump genera inseguridad en Europa, que ve cómo nos quedamos solos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Cuando todo parece complicado,
Jorge Bustos lo explica.
El miedo a la recesión provoca movimientos financieros que aceleran la propia llegada de la recesión.
Y lo entiendes.
Así de simple.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
Bueno, vamos rápidamente a hacer un repaso. Antes que nada, anunciarles, mañana tenemos una entrevista con Gerardo Cuervas, el presidente de Sepime, que viene a Canarias a impartir una conferencia. Concretamente lo hará en Santa Cruz de Tenerife de la mano de JH, Asesores Financieros, y vamos a aprovechar para hablar con él, que está de actualidad, de rabiosa actualidad, además, como suele decirse ahora mismo el gerente de Sepime. Bueno, vamos con nuestra ronda rápidamente. Hoy nos da para una noticia y seguir adelante. Esto es librar por mí, por todos mis amigos y continuar. Marta Patallo, ¿qué tal? Buenos días.
Pues aquí seguimos hablando de literatura y es que concluyen las 24 horas un maratón de lectura en un instituto con acampada incluida en el centro. Así que nos van a contar cómo han vivido ellos esas 24 horas sin parar de leer.
Y en Gran Canaria, Javier,
conoceremos el problema y también la solución. Es decir, en el estado en el que está el Centro de Educación Especial Siete Palmas, graves problemas de infraestructuras. Hablaremos con la madre que lo denuncia y también con la Consejería de Educación, concretamente el director general de Infraestructura, a ver qué nos cuenta.
Bueno, pues otro centro más, que esta mañana estábamos hablando de uno en Teror. En La Palma, Miguel Ángel San Blas, ¿con qué vamos hoy?
Vamos con la diputada Cristina Valido, que visita este estudio de COPE La Palma. Vamos a hablar de la reclamación que ha hecho al Estado para recuperar la ayuda a la actividad de los agricultores afectados por la erupción volcánica.
Paola Delgado, ¿qué tenemos en Lanzarote? Buenos días.
Muy buenos días. En Lanzarote, resaca emocional con el Día del Libro. Ayer se presentó la Fiera del Libro, que es así como se denomina en esta isla, que se celebrará del 8 al 11 de mayo y veremos qué nos depara este espacio de encuentro y de cultura.
Guillermo García se ha ido hasta Arona. Guillermo.
¿Qué tal? Buenos días, Roberto, de nuevo. En la pirámide de Arona Estado, donde vamos a emitir a Real Cope Tenerife desde el 12º Foro Nacional para Empresarios y Profesionales del Turismo de España, Futurismo 2025. Comienza la era regenerativa. Ese es el eslogan que han buscado este año en esta 12ª edición. Vamos a hablar mucho de turismo. Nos va a acompañar, pues, por ejemplo, Jorge Marichal, el presidente de la patronal hotelera, que está muy de moda con sus mangueras, con su huelga, con la manifestación convocada para el próximo 18 de abril. Entre otros muchos protagonistas que van a estar con nosotros, Roberto.
Muy bien, pues nada, ahí estaremos atentos. Gracias, compañeros, ya lo saben todos ustedes, después de Herrera en Cope Canarias llega Herrera en Cope Isla por Isla con toda la actualidad más cercana. Nosotros volvemos mañana a partir de las 7, si Dios quiere, para acompañarles y contarles todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Feliz día, adiós.